Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Este programa se ha mantenido al margen de todo protagonismo de su anfitrión, pero esta vez quiero invocar la comprensión y la condescendencia de ustedes para plantear un tema que toqué en una columna reciente que publiqué en La Tercera, donde me preguntaba cuál había sido la última vez que un presidente chileno había tomado una medida impopular. Creo pertinente la pregunta porque en términos de liderazgo, si asumimos que el líder es una persona que está para conducir y para fijar caminos, no para seguir lo que piensan los demás, creo que el tema de la popularidad o impopularidad proporciona un buen test para reconocer el liderazgo. Sobre este tema vamos a conversar con Max Colodro y Andrés Benítez.
Oye, ¿cómo fue tu introducción que este programa se haya mantenido ajeno a tu protagonismo?
Exactamente.
Este programa está hecho
no, para mentira, tu protagonismo. Mentira, soy un siervo de Dios
hecho,
que está aquí.
De hecho, el grupo está evaluando cambiarle el nombre.
Cambiar.
Conversaciones con Héctor Soto.
No,
de hecho,
no.
El programa basa su popularidad en el conductor.
Claro, no en sus temas, pero sí en el conductor. Ahora vamos a hacer una apuesta osadísima.
Oye, no, en serio. Yo escribí esta columna y la verdad es que recibí algunas observaciones, porque la tesis mía es que los presidentes desde la restauración democrática en adelante habían tenido liderazgos más bien comedidos, o sea, liderazgos que pocas veces se habían atrevido a adoptar decisiones realmente impopulares. Y la verdad es que yo encontré, repasando así de memoria, muy pocas decisiones en que los presidentes desafiaran efectivamente las encuestas, el sentir mayoritario de la población o derechamente la popularidad. Sin embargo, recibí el fin de semana un llamado de Ernesto Tone, donde me recordó que el presidente Lagos hizo aprobar la ley que suprimía la pena de muerte. No recuerdo en qué año, pero en un momento de su mandato, y que lo hizo en circunstancias que las encuestas en ese momento decían que la pena de muerte tenía 70% de rating a favor. De suerte que suprimir la pena de muerte, acabar con ella, terminar con ella, sin duda que fue una medida notoriamente impopular y que habla bien del presidente Lagos, puesto que la llevó adelante movido básicamente por sus convicciones, sin preocuparse de cuánto movía esto las agujas de su popularidad.
Yo tengo otro recuerdo, fíjate, del presidente Elwin a propósito del informe Rettig, que hoy día ese informe, que buscaba esclarecer la situación de los derechos humanos, ¿no es cierto?, es un referente y todo el mundo entiende de que fue una gran ayuda a ese tema, pero en su minuto fue muy criticado, Elwin. Fue muy criticado...
Pero por la élite, no por...
Bueno, pero es que también piensa tú que cuando tú dices hay presidentes que toman decisiones difíciles, a veces son impopulares a nivel general, pero otras veces la élite... o élite, ¿no es cierto?, pero de su propia concertación, ¿no es cierto?, fue muy criticado y él lo llevó adelante solo, ¿no es cierto?, y fue muy tosudo en eso y yo creo que fue un aporte. Ahora, no sé si fue una decisión totalmente impopular, pero él se juzgó por eso.
No, no fue impopular.
¿Ah?
Yo creo que no fue impopular.
Fue muy criticada en su
momento. Hubo críticas, efectivamente, pero yo creo que era por lo menos un proyecto que tenía un cierto respaldo en el mundo de la centroizquierda importante.
Sí.
La gente del mundo de los derechos humanos.
E incluso en el sector más liberal de la derecha.
De la derecha también.
Pero es que, mira, yo no sé, quizás lo que el tema se acota un poco, porque tampoco me acuerdo que la pena de muerte fuera tan popular en Chile. Eso no me acuerdo que Lagos...
No te pierdas, sigue siendo no tanto como entonces, pero yo creo que las encuestas hoy día deben estar 55-45, por ahí. Esa debe ser la correlación, a favor de la pena de muerte.
¿Y la decisión del presidente Frei Ruiz Tagle de apoyar la central Ralco?
Ese es otro...
También era bien impopular.
Esa es otra decisión. Mira, donde yo creo que el presidente
se la jugó por una convicción.
Ese es un buen ejemplo porque para desmitificar a Lago, Lago no la quiso inaugurar él personalmente. Entiendo que no fue.
No, no fue a la inauguración.
Es decir, ahí, y de hecho es la última gran central que se ha hecho, se han hecho otras de paso ahora, ¿no es cierto?
Pero ahora, una polémica ahora se bien, inauguró recientemente otra, ¿no?
Una, pero ninguna de ese tamaño, de esa envergadura. No, acuérdate del problema que hubo con ese río, ¿no es cierto? El río Bío Bío, no más menos, ¿no es cierto? Que era centro de rafting mundial. En ese tiempo era casi deportiva.
El problema que hubo con el Bío Bío es nada comparado con el problema que hubo con las hermanas Quintremán.
¿Te acuerdas?
Claro. Nicolasa Quintremán.
Es mucha, sí, es mucho mayor ese problema que el del Bío Bío.
Sí. Ahora, tomando tu tema, lo que es muy interesante es que detrás de todas estas decisiones hayan sido más impopulares o no, la pena de muerte, la central Ralco y el informe Rettig, lo podemos desechar o no, es evidente que cuando los presidentes actúan así generan grandes decisiones para el país. O sea, este país no tendría energía si no fuera por la central Ralco, y si a más le sacáis la Ralco ya tendríamos un problema mayor, ¿no es cierto? Yo creo que la pena de muerte, haberla eliminado, fue un acto de desarrollo, por un avance cívico, ¿no? Y también el informe Rettig. O sea,
en términos de gobierno, desde la convicción, yo creo que fue importante también lo que hizo Piñera al tratar de, o al plantear al Parlamento la ley, la llamada ley Hinz-Peter, que le fue mal, pero dio un testimonio, digamos, de lo que él quería.
Yo en el caso de Piñera,
ahí le fue mal.
Yo sí tengo una, a mí me impresiona en el caso de Piñera otra cosa que es mucho más pedestre, pero que es el presupuesto que se aprobó para educación en el 2011 con mira al 2012.
En medio de la crisis.
En medio de la crisis, donde Piñera no quiso tirar la casa por la ventana y fue muy responsable contra todo el consejo de todos sus asesores que le decían paremos esta cosa con plata, porque la mayor forma, y él presentó un presupuesto equilibrado. Ahora, a lo mejor no tiene la trascendencia de las otras cosas que usted ha mostrado, pero sí dio una clara señal de que esta cosa no se iba a arreglar así repartiendo la billetera. Y me acuerdo que fue Felipe Bulner el que negoció ese presupuesto. Muy difícil, porque
yo ahí me permito, no me voy a subir ese, a ese
pero
carro.
Pero no te has subido a ninguno de los carros.
No, no me voy a subir a ese carro, entre otras cosas, porque el presidente en algún momento sacó de debajo de la manga una cosa que a mí siempre me pareció que era literalmente, y lo renuevo hoy día, lo reafirmo hoy día, un bluff, que eran el fondo de los 4,000 millones de dólares.
Pero eso fue antes, fue con Lavín.
Ya, pero es que un presidente que saca ese bluff, digamos, yo creo que pierde bastante credibilidad.
Bueno, alguna vez. Ahora me voy a quedar callado porque
ya, no, lo que debería hacer es explicarme ese bluff y decirme dónde está.
Es
ese
que
fondo,
yo encuentro,
digamos,
que finalmente.
Porque todos los chilenos entendimos que efectivamente había constituido un fondo donde podríamos ir a sacar la plata, pero ese fondo veo que no está.
Nunca estuvo, al parecer.
Nunca estuvo.
Bueno, nunca estuvo, a lo mejor yo no me acuerdo nada de eso, pero. O sea, me acuerdo del anuncio, no quiero ser despectivo, pero. No tengo los detalles. Quizá lo que estoy diciendo, Héctor, es que finalmente, lo que finalmente se aprueba, que el presupuesto de ese año, era un presupuesto responsable. Ahora, no está a la altura y no quiero. Me quiero cambiar a otra cosa. ¿Cuán importantes son estas decisiones? Porque finalmente, ¿por qué hay que ser impopular?
No hay que ser impopular, pero yo creo que vale y aporta, en el sentido de lo que es un verdadero liderazgo político, el que haya presidentes que estén dispuestos a jugarse por convicciones, y que el país entienda que, a pesar de que el presidente puede estar equivocado o no equivocado, estar apoyando una decisión popular o impopular, el presidente tiene convicciones y está dispuesto a jugarse por esas convicciones.
Yo creo que la sola impopularidad no demuestra nada, pero un liderazgo sustentado solamente sobre la base de la popularidad, un presidente que decide, digamos, en función de encuestas y en función de qué quiere mi gente, a ver, repítame, ya, ok, ahí está, ese liderazgo, para mi gusto, digamos, por decirlo en castellano antiguo, vale callar.
Ya, y dime una cosa, la presidenta Bachelet, ¿qué debiera hacer que es impopular? Porque si alguien tiene un capital político que ocupar, es ella.
Bueno, la presidenta Bachelet llegó al país en marzo del año pasado, y cuando se bajó del avión le dijo al país que ella no creía en la gratuidad universal, sino que ella creía que en condiciones como la suya ella debía pagar la educación de su hija, y se demoró 24 horas en cambiar de opinión porque su opinión no era popular.
Ya, pero tú estás diciendo que ella no se va a mover, entonces por razones que no sean de popularidad. Yo creo que hasta ahora, ¿no es cierto? Ella no ha hecho, no ha empeñado su capital político en nada.
No, pues más bien ha apostado a la popularidad.
¿Y en su primer gobierno apostó a algo? O sea, ¿se hizo algo dramático contra
impopular? No, yo no me recuerdo nada, pero si me dan unos 3 meses de plazo, a lo mejor podría recordar algo.
No vinimos preparados.
Bueno, el Transantiago terminó siendo muy impopular.
Claro, pero bueno, terminó siendo.
Es una política que ella implementó y venía del agua. Sin duda. Eso fue un
claro,
eso,
y eso algo, un error. Y algo le dijo a ella, digamos, su intuición, de que eso no iba por buen camino, pero es tarde, como en la Traviata, ¿no?
Bueno, pero ya, ahora dime, ¿para qué estamos hablando esto?
No estamos hablando del
liderazgo político. No, porque en el fondo, quiero volver a la esencia de que, por ejemplo, yo veo que hoy en Chile se necesitan golpes de timón para uno u otro lado, ¿te fijas? Porque, por ejemplo, el acuerdo tributario es un no golpe de timón. O sea, podrá haber la presidenta acordado, quien vista que no tenía voto, que se le estaba desarmando, pero empiezan a salir camellos cuando no hay golpes de timón. Ahora, respecto en el proyecto de educación, la presidenta realmente va a tener que tomar un riesgo político, porque si no, estamos a puerta de una confusión total. O sea, si sale que de repente tú puedes tener un colegio particular, pero depende de la excepción, puede tener lucro o no lucro, que las elecciones para algunos colegios y no para otros, son católicos, son en el Instituto Nacional, ¿no es cierto? Que el copago depende del monto, esta cuestión no va a andar. Entonces, ella va a tener que jugarse por algo en esta cuestión.
Yo tengo una mirada bastante rupestre sobre el acontecer político, y a veces pienso que lo que Chile necesita, y lo digo frente a un filósofo y a un cientista político como Marx, que me va a hacer bullying, digamos.
Oye, yo te voy a hacer bullying, pero no soy filósofo.
Pienso que a lo mejor el problema de Chile es un problema de liderazgo. Un problema de liderazgo, un problema de alguien que genere confianza ciudadana y que tenga más o menos la película clara de lo que hay que hacer, porque me parece que este país no tiene problemas que sean realmente insolubles, ¿no? Y yo creo que las reformas que hay que hacer para tener una sociedad más igualitaria, más horizontal, para que efectivamente podamos dar el salto al desarrollo, para que efectivamente podamos superar los problemas que nos genera una orgánica estatal que a mí me parece completa y totalmente anacrónica. Para resolver problemas como este, yo creo que se necesita un líder político que tenga cojones, que tenga alguna lucidez y que inspire realmente confianza. Entonces, por eso
le abra al país con la firma.
Claro, y por eso me parece, digamos, pertinente el tema del liderazgo.
Sí,
ahora,
estoy de acuerdo.
Todos me dicen, en verdad, digamos, que el asunto no es tan simple. Me dicen que los liderazgos, que estoy pensando en un liderazgo mesiánico, y a lo mejor estoy pensando en eso, y en verdad eso es un error, lo asumo, pero porque es cierto, los líderes también son hijos de sus circunstancias, y a lo mejor hoy día el horno no está para bollos, para liderazgos como los que yo estoy pensando, liderazgos potentes, liderazgos como el que tuvo un Churchill en Inglaterra en los años de la guerra,
de Gaulle,
¿no es cierto?, en Francia,
Adenauer,
en fin. Oye, estuve leyendo, ¿me puedo salir una pequeña digresión?
Por supuesto.
Estuve leyendo un libro oceánico, la verdad, que voy a...
¿Qué significa oceánico?
Enorme, eterno, de 1000 páginas, donde no avanzo nada, chapoteo y sigo donde mismo, digamos, que son las memorias del viejo Raymond Aron. Por Dios, que es parecido el mayo francés a las protestas estudiantiles del año
2011.
Son parecidas en el sentido de que también en esa... Hay dos cosas que son iguales. Primero, El mayo del 68 se produce después de 10 años de crecimiento sostenido de la economía francesa bajo la mano de De Gaulle. Esa es la primera. Segundo, la matrícula universitaria en Francia se expande como nunca se había expandido antes, y llegan a la universidad muchos hijos de familias que jamás habían ido a la universidad. Lo mismo que en Chile.
Igual que en Chile.
Igual que en Chile. Exactamente igual. Yo creo que me faltó leer las memorias de
Hay sí una diferencia importante.
De Aarón antes del 2008.
No respecto del fenómeno probablemente, pero sí respecto de las consecuencias. Y es de que en Francia, a pesar de todo lo que significó en términos de terremoto social, cultural, político, terminó ganando la derecha después.
Terminó ganando la derecha, pero
terminó ganando
en términos culturales venció a la izquierda.
Sin duda. Pero paradójicamente en las elecciones siguientes no gana la izquierda como en Chile,
no,
sino
no
que gana la derecha.
No, gana, claro.
Gana Giscard d'Estaing esas claro. elecciones.
Lo que es impresionante, porque ese año 68, el de las grandes protestas a las cuales tú estás hablando, también fueron bastante en muchos lugares, ¿no? Se expandió.
Sí, pero en Francia, Andrés, fue muy concentrado, ¿eh? Fíjate que las protestas comienzan por ahí por mediados de mayo, el día 13, me parece. Y hay un momento oscuro en la historia política de Francia, que es el día 29 de mayo, que el presidente no se sabe dónde está. El presidente De Gaulle va a Alemania, y va a Alemania a consultar con las fuerzas armadas francesas, desde luego, con el ejército que estaba instalado ahí, de estable, digamos, a convenir la lealtad de ese regimiento, digamos, al gobierno.
Claro, pero...
O sea, es muy duro.
No, sí, es
y
muy
15
duro.
Días, 20 días después, ya viene el referéndum de la descentralización.
Ahora, entiendo
hubo un momento en que el gobierno estuvo en las cuerdas.
En las cuerdas,
en
completamente.
Las cuerdas, sin duda. Y el sistema político estuvo en las cuerdas.
Claro.
Pero... recuerden ustedes que en ese año también en México hubieron protestas muy fuertes.
En Estados Unidos,
¿no es cierto? En muchos países
sí,
del mundo.
Fue muy globalizado.
Alemania.
Y el 2011, recuerden ustedes que aquí en Chile hubo protestas estudiantiles, pero en todo el mundo hubo protestas de todo tipo. ¿Te acuerdas?
El fenómeno de los indignados.
Otra diferencia también, Andrés, ¿sabes cuál fue? Que en Francia, no así en Italia, no así en otros países de Europa, los obreros se plegaron a los estudiantes, y en Francia esa adhesión del mundo laboral fue cerrada, incondicional y casi absoluta. O sea, de hecho Francia se paralizó en mayo del 78, cosa que en Chile no ocurrió.
No, no ocurrió.
Aquí asistíamos a protestas de 300.000 personas.
Había marchas semanales.
Claro. ¿Estás hablando aquí cuándo?
El 2011,
pero los moles estaban abiertos.
En el 68 también hubo protestas acá, pues viene toda la reforma universitaria.
Ya, de acuerdo, pero te quiero decir una gran diferencia entre el mayo del 68 y las protestas recientes, de los años recientes aquí en Chile, es que aquí no se sumó el mundo laboral.
Está bien, pero yo creo que las protestas que vimos el 2011 son muy fuertes.
Fueron, o sea, muy importantes.
Ya, pero no,
casi detiene la vía nacional.
Cambiaron la agenda radicalmente.
No, cambiaron la agenda, pero nunca detuvieron la vía nacional.
En algún momento, Héctor, había una protesta por semana.
Una vez a la semana.
Sí, de acuerdo, pero la gente iba a comprar.
No, si no estoy tratando de decir que fue lo mismo, pero fue de una magnitud sorprendente. Y al igual que en el año 68, es un movimiento que tiene corta vida. Mucha gente cuando miraba el 2011 decía, esto tiene que pasar, así, y pasó en el mundo. Fíjate, ¿qué pasó con los indignados de España? Fíjate, la tasa de
gana la derecha también las elecciones.
Claro. Sí. Bueno, en Europa se vuelca todo a la derecha, Italia, ¿no es cierto? En ese tiempo Francia, pero el punto es que ¿dónde está toda esa gente? Porque tiene que estar indignada todavía. Fíjate que Europa sigue, los países como España siguen sumidos en crisis, ¿para qué decir Grecia? Pero la gente ya no protesta.
No, pero en España ya empezó, dicen, a
levantar la cabeza. Una recuperación muy levemente.
Claro. O sea, no es para parar las protestas. No es para parar.
O sea, siguen con niveles de cesantías altísimos.
Pero estos son movimientos que aparecen así y después se van. Son como olas que vienen.
Ahora, en Chile tuvo un impacto muy profundo, efectivamente, en el cambio de la agenda política. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con eso.
Claro. Y en ese sentido, el movimiento no puede haber sido más exitoso.
Sin duda.
No, tremendamente
fue mucho más exitoso de lo que ellos mismos imaginaron.
Claro, mucho más.
De lo que ellos mismos lograron valorar.
Ahora, les ha costado la continuidad al movimiento. Porque, por ejemplo, uno podría decir, ya fuimos exitosos, cambiamos la agenda de hoy, pero a ellos les gusta ser protagonistas. Y ese protagonismo le ha costado más. Por lo pronto, las protestas ya están fuera de lugar totalmente. O sea, ya no. Ya...
Es que tienen un gobierno que supuestamente se hizo cargo de su agenda.
Pero incluso en el último año de Piñera ya no habían protestas.
No.
Ya no eran capaces de movilizarse.
Lo que hubo, Andrés, fue un revival con las tomas. Pero me da la impresión
pero
que
muy acotado.
Las tomas van en caída libre.
Yo
no
lo descartaría tanto porque recuerda que las tomas estuvieron suspendidas, están suspendidas por las vacaciones de invierno, si las tomas son, tienen alguna comodidad la cosa.
Claro.
Entonces yo no, si siguen las cosas en educación como van, yo auguro un en ese plano, en términos de toma, un segundo semestre complicado.
Yo no sé si lo que hay en el fondo es que todavía hay un sector importante del país que le está dando al gobierno el beneficio de la duda, en el sentido de decir, bueno, estamos esperando que el gobierno haga lo que prometió. Llevamos recién 4 meses, aquí hay una agenda de transformaciones sustantivas importantes y nosotros como ciudadanía estamos movilizándonos porque estamos esperando que se cumplan los proyectos, que se cumplan las promesas. Y por lo tanto hay una cierta todavía expectativa puesta en la gestión del gobierno y en que los cambios en algún momento se van a concretar.
Llevamos 4 meses y, como dice un amigo mío, el 10%.
Sí.
No es poco.
Mm.
Ya se agotó el 10% y, bueno, lo hablábamos ayer, pero se ha avanzado. O sea, en educación más que se ha retrocedido que ha avanzado.
Hay un problema de indefiniciones muy, muy serio. De falta de claridad respecto de las prioridades.
Oye, yo quería hacer un alcance respecto de eso, porque siempre se dice de que en parte todas estas cosas pasan por una falta de política comunicacional. Yo creo que este no es el caso, porque el problema que tienen es que los proyectos son medio inconsistentes, o totalmente inconsistentes, pero también me impresiona que hay una falta de política comunicacional evidente. Y me impresiona, fíjate, la figura del vocero, que es un tipo que como que no aparece o sale poco, sale a tapar hoyos nomás, pero no hay detrás de este gobierno, que suponía que esto es lo que saben, ¿no es cierto?, porque tiene una presidenta, o más bien tiene una política educacional dirigida a proteger a la presidenta.
Comunicacional
dirigida a proteger solo a la presidenta. En eso sí son exitosos, pero en realidad no es tan difícil como tú decías.
Pero yo me pierdo ahí un poco, Andrés, porque yo no sé lo que es un gobierno que tenga una gran política comunicacional.
Bueno,
¿Cuál sería ese, por ejemplo?
Por lo menos es un gobierno...
¿El Tercer Reich?
Sí, ese sin duda que tenía una política comunicacional.
Ese tenía una política comunicacional. Yo creo que...
No, pero
que
tú estabas hablando de una suerte de dictadura.
Ya, pero es
dictadura
que,
comunicacional.
Es que ¿cuál?
A ver, espérate.
Cuando un ministro
sale en la mañana en un diario diciendo una cosa y lo tiene que decir el ministro de Interior en la tarde y la presidenta retarlo al otro día en la mañana, es que nadie se puso de acuerdo. Es lo que había
claro,
que decir.
Claro, pero ese tema no es comunicacional, es un desencuentro político, yo creo, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero yo creo que
o
hay...
es comunicacional. ¿Ah? Es que ahí es donde me pierdo.
Es que hay ambas, yo creo que hay de ambas cosas ahí.
Mm.
Yo creo que un gobierno debe tender, ¿no es cierto?, a que las comunicaciones, las cosas que se dicen, sigan una línea, sigan un norte. Acá no hay ninguno. O sea, aquí el ministro Arena dice lo que tiene gana, el señor, y esa es la gran falta, a mi juicio, del ministro del Interior, que no es capaz de ordenar su gabinete, y a lo mejor una consecuencia del vocero, ¿te fijas? Porque el vocero, ¿qué es lo que hace?
O sea, yo recuerdo que en general teníamos una buena impresión del rol que tenía, por ejemplo, un Francisco Vidal como vocero.
Sí.
Él era un vocero que estaba metido efectivamente en la trinchera, bajando la línea del gobierno, discutiendo, convertido en un actor político en medio de la lucha política.
O sea, era un hombre que ordenaba las filas del gobierno y que era particularmente agresivo con la oposición.
Pero si le sacan la agresividad, que yo creo que lo hacía pintoresco, pero no aporta poco.
Porque le ponía un cierto sentido del humor también.
Sí,
porque,
pero detrás de...
Y metía el dedo en la herida.
Sí, pero detrás de Vidal había la convicción de que estaba hablando con autoridad.
Sin duda.
Vidal decía, se acabó y se acabó. Elizalde, yo creo que puede decir lo que quiera, pero nadie sabe si es verdad o no. Él anda diciendo...
Yo voy a decir lo que puede ser una perogrullada, pero la mejor política comunicacional de un gobierno es aquella que facilita la conexión de ese gobierno con la opinión pública.
Y yo creo que...
O sea, todo es tema de conexión. Y me parece, digamos, que en este gobierno la conexión con... con la opinión pública la maneja básicamente Bachelet y por ahí
sí,
no,
pero espérate,
no hay un,
pero,
no hay un gran esto, problema.
Pero una Bachelet esto, que ha estado mucho más ausente.
Ausente, sí.
Pero, en estos ¿qué meses? Conexión puede haber cuando los dos proyectos emblemáticos que se les cayeron en la encuesta?
O sea, claro, que ahí no hubo ni una conexión.
Ninguna, pero entonces...
Ninguna conexión.
Repito,
claro, pero
si
el problema no es comunicacional.
Si la política comunicacional de este gobierno está orientada a proteger a la presidenta, estupendo, lo han hecho bien. Si significa que el gobierno haga las cosas bien, tenga un mensaje coherente, lo han hecho pésimo.
Es cierto. O sea, el gobierno está muy desordenado, su agenda ha perdido claridad, pero eso no redunda en que a la presidenta se le afecte su popularidad. La presidenta sigue siendo popular.
Está muy crítico el rector Benítez, ¿eh?
Oye, ¿cómo acepté que habláramos de qué cosa hablamos ya?
De la popularidad.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados. Y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. La rutina, señoras, señores, no está hecha para todos. No para quienes manejan una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Conócela en la red de concesionarios Ford. Y si necesitas un crédito hipotecario en Banco Vice, siempre recibirás un servicio personalizado. Tú encárgate de disfrutar, nosotros, de tu hipotecario. Hipotecarios Vice, simple para ti. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Muchas gracias, Max Colodro. Muchas gracias, Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.